Vamos a analizar lo que está ocurriendo. Saludamos ya a Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alzas generalizadas en los índices de Estados Unidos. Hoy tenemos una jornada claramente positiva después de conocerse la referencia macro más esperada de la semana, que es ese dato de IPC del mes de diciembre en el país. Se repunta 2 décimas. ¿Enfría todavía más las previsiones de bajadas de tipos?
Sí, yo creo que sí, pero también es algo esperado. Es decir, ese repunte de 2 décimas se podía barruntar un poco en el ambiente habida cuenta del comportamiento que está teniendo el precio del petróleo. Es decir, si el precio del petróleo sube y además el dólar también coge fuerza, bueno, pues tenemos un efecto doblemente impulsor de la inflación. Si además tenemos en cuenta que el año anterior, justo hace 12 meses, el precio del crudo estaba en clara caída, bueno, pues nos encontramos con ese elemento disruptor que hace que obviamente la inflación sea más alta, ¿no? Pero bueno, era algo que el mercado más o menos tenía prácticamente descontado y también es uno de los elementos por los cuales Jerome Powell ha contenido las próximas bajadas de tipos de interés.
En cuanto a compañías, tenemos esos resultados de algunos de los primeros espadas del sector financiero. Por ejemplo, vamos a ir por partes. Las cuentas de Citigroup y de JP Morgan, los dos más grandes, ¿qué le han parecido?
Pues me han parecido excepcionales. Como tú me indicas, los bancos más importantes, JP Morgan, para poner un poco en contexto, su capital bursátil es de 700 billones. Es decir, una empresa absolutamente gigantesca, ¿no? Son bancos muy grandes, muy bien capitalizados, con unos grandes resultados. En el caso, además, de Citigroup, algo que también me ha gustado es que ha hecho un programa de recompra de acciones, con lo cual eso aumenta más la rentabilidad por dividendo de la compañía. Y lo que sí que es muy reseñable es que ante el escenario de que las bajadas de tipos de interés se van a postergar en el tiempo, esto hace que todavía durante más tiempo los bancos vayan a tener un resultado extraordinario y eso obviamente los mercados lo están aplaudiendo.
¿De las cifras de Goldman Sachs y de Wells Fargo, con qué se quedaría?
Me quedo con el guidance, me quedo con que han batido las expectativas, con que las expectativas eran optimistas y lo han batido con bastante solvencia. Y sobre todo me quedo con el performance que se espera para los próximos trimestres, en especial Goldman Sachs. Tanto yo creo que además un banco tan orientado a temas de fusiones y adquisiciones de empresas, creo que el año 2025 va a ser un año muy positivo para Goldman.
¿Qué le parece la decisión de Pfizer de reducir su participación en la británica Haleon, que es el fabricante, por ejemplo, del conocido Sensodyne, por algo más de 3.000 millones de euros? Se deshace de algo más de 700 millones de acciones.
Bueno, es una operación corporativa que, bueno, el tiempo dirá si es positiva o negativa, ¿no? El modo de ver, creo que ha pesado mucho el rendimiento en bolsa que ha tenido en el último ejercicio. En el último año, Pfizer en bolsa ha bajado un 8% y eso en un escenario como este, en el que muchas compañías farmacéuticas han tenido un gran comportamiento, sin ir más lejos, el Lilly o Novo Nordisk, también con sus propios objetivos, ¿no? Pero esa caída en bolsa ha hecho que Pfizer mueva ficha y busque rentabilidad por donde sea. Entonces, bueno, esta desinversión obviamente obedece un poco a ese esquema.
Hay confirmación de que Intel va a escindir su división de capital riesgo en un fondo independiente en el que la multinacional, eso sí, va a seguir siendo un inversor clave. ¿Qué le parece?
Bueno, a mí lo que me parece es que la compañía, que ha caído un 60%, no nos engañemos, un 60% en bolsa en el último ejercicio, tiene que buscar fórmulas pues para resolver sus problemas financieros. Creo que el escindir varias líneas de negocio, porque esta es la última, de otros movimientos muy similares que ha hecho, busca obtener algo de cash para poder reducir su deuda financiera y mejorar sus activos financieros. Y en un momento determinado, si Intel decide desprenderse de esas divisiones, bueno, pues tenerlas desagregadas del grupo. Me parece inteligente, pero veremos a ver si a largo plazo no deja de ser más que un parche.
Tenemos en el punto de mira a Meta por su anuncio de que va a reducir un 5% su plantilla con menor rendimiento. ¿Con qué ojos mira ahora Meta?
Pues la miro con ojos muy positivos, pero creo que es un movimiento extraordinariamente interesante e inteligente. Es decir, lo que ha hecho Meta, no nos engañemos, no ha despedido al 5% de su plantilla. Lo que ha hecho es que va a sustituir ese 5% de los trabajadores menos productivos para sustituirlos por otro 5% más productivos. ¿Qué ocurre? Lo que sucede es que, bueno, el mensaje de despide al 5%, no, los va a recontratar con personal más productivo. Lo que subyace detrás es que va a hacer, digamos que apretar mucho el tema de la productividad de la empresa para que los empleados trabajen más y de una manera más eficiente. Veremos a ver, pero yo creo que en un escenario como el que tenemos con la inteligencia artificial va a ser un plus para que la gente se ponga las pilas. Pero me parece interesante y creo que lo van a hacer muchas más empresas.
Una cosa más, escenario ahora para una compañía como US Steel. Después de publicarse que las siderúrgicas estadounidenses Cleveland-Cliffs y Nucor estarían considerando presentar una oferta conjunta, una vez que esa propuesta de compra de la japonesa Nippon Steel, que pone sobre la mesa 14.100 millones de dólares, parece abocada al fracaso, no solo por la oposición del actual presidente, sino también del que llega a la Casa Blanca el lunes que viene.
Bueno, me parece lógico y obvio. Bueno, si Joe Biden no quería esta fusión, pues imagínate Donald Trump, ¿no? Que es más papista que el Papa. Me parece una operación clave para US Steel, porque necesita fusionarse con alguien para hacer volumen, pero obviamente la operación corporativa con Japón era la idónea. Cleveland Cliffs está en peor situación financiera que US Steel de largo. Mire, para empezar, Cleveland Cliffs pierde dinero, tiene un margen de beneficios del menos 2,13 y un beneficio por acción del menos 0,94, y es una empresa más pequeña. Lo que sí es cierto es que la fusión de ambas compañías hacen que sea una compañía más grande y, por tanto, con más capacidad de poder operar a nivel global, ¿no? Pero creo que es una operación corporativa que no deja más que tapar agujeros. La operación corporativa buena era con Japón, pero obviamente si el gobierno no quiere, no se va a hacer.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.